Yo soy Marita Mata y para quienes no me conocen, llevo ya muchos años, como las canas lo demuestran, tratando de contribuir a la formación de comunicadores en universidades de Argentina, pero llevo también la misma cantidad de años trabajando en vinculación con movimientos de comunicación alternativa en América Latina, en especial movimientos de comunicación vinculados a radios populares, educativas. Y entonces, lo que voy a compartir con ustedes hoy tiene doble origen. Algunas reflexiones que provienen necesariamente de la academia, pero también otras que provienen de los campos donde se produce la comunicación, la cultura de comunicación, y que a pesar de esa enorme reconfiguración de poder mediático que existe en nuestro continente y de la que nos hablaba con tanto detalle y precisión Fernando, son movimientos y son prácticos que también hoy
tal vez están reconfigurándose, y es interesante que podamos pensar también un poco en eso. Déjenme entonces decirles, desde estos dos lugares, que ya que estamos aquí, argentinos y uruguayos, déjenme decirles que, a pesar de que pueda parecer una personalización indebida o una enorme simplificación, para mí, que en Uruguay, al frente de la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, esté un compañero como Gustavo Gómez, o que aquí en Argentina, presidiendo el Consejo Federal de Comunicación, esté un compañero como Néstor Busso, son datos enormemente significativos respecto de los cuales habría que preguntarse si en nuestras carreras de comunicación pensamos. Es decir, si alguien o muchos en nuestras carreras de comunicación se preguntan qué significa hoy que dos militantes de movimientos de comunicación popular, nacionales y latinoamericanos estén hoy conduciendo organismos, instituciones públicas que tienen que ver con la comunicación. Digo, para quienes no saben, para los argentinos que no saben, porque supongo que los compañeros uruguayos sí lo saben, Gustavo Gómez es un viejo militante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, responsable durante años del programa de legislación de esa asociación, que es un programa que ha contribuido enormemente a los avances que se han hecho en nuestro continente respecto de los derechos de la comunicación. Y para los compañeros uruguayos, que supongo que pueden tener menos información al respecto, Néstor Busso es el presidente de FARCO, uno de los agrupamientos nacionales importantes de radios populares y comunitarias, y es el vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que congrega a radios populares y educativas del continente. Estas dos personas, junto con muchos otros compañeros, con radios, con movimientos sociales, han estado vinculados fuertemente a dos logros que en nuestros países, si bien son disímiles, son significativos. En Uruguay, la promulgación de la ley de emisoras comunitarias, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Tabaré, una ley que obviamente muchos uruguayos desean ver superada a raíz de la posibilidad de que se dicte una nueva ley de medios, y en nuestro país la ley de servicios de comunicación audiovisual. Además de este dato de hoy, quiero dar otros datos. Estuve hace pocos días en Uruguay, visitando una serie de medios comunitarios y de colectivos de comunicación, evaluando justamente un programa conjunto entre estas dos redes de las que hablé, entre ALER y AMAR, que se llama Programa Ritmo Sur. Un programa, y déjenme decirlo así, medio violentamente, que expresa la contracara de esa reconfiguración de poder mediático de la que nos hablaba Fernando. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que decía Fernando es cierto. Ese poder de los medios concentrados, que cada vez se articula más persiguiendo unos objetivos de dominación, sí tiene contracara en América Latina. Otra cosa es que no los estudiemos a esos movimientos en nuestras carreras. Otra cosa es que no lo sepamos. El programa Ritmo Sur, por ejemplo, elaborado entre Alelia Mar, es expresión de una enorme red satelital que hay en América Latina entre radios populares. Ustedes saben que tenemos en nuestra América Latina, atendiendo así a la acotación que nos hacía Hugo, ¿no es cierto?, respecto de cómo tenemos nombres puestos desde afuera. Pero ustedes saben, por ejemplo, que existe una red radiofónica quechua, que es una red radiofónica integrada por las radios quichuas y quechuas, es decir, las radios bolivianas, peruanas y ecuatorianas, dirigidas y organizadas por las poblaciones aborígenes de esas etnias. Ustedes saben que existe hoy una red amazónica de radios populares que está integrada por radios venezolanas, colombianas, brasileras, peruanas, es decir, y ecuatorianas, las radios que tienen que ver con esa región que es crucial hoy en términos de pensar nuestro medio ambiente, las riquezas de nuestro continente y los procesos de destrucción de ese medio ambiente por aquellos que buscan apoderarse de nuestros recursos naturales más valiosos. Eso existe. Otra cosa, insisto, es que eso no se estudie en nuestras carreras de comunicación. Porque yo creo que hay un fenómeno importante que estamos viviendo en estos tiempos en nuestros países y en nuestro continente. Y es este fenómeno de avance, esta nueva coyuntura donde se avanza en procesos de democratización de la comunicación, y eso va a ser casi un eje de esta pequeña charla que voy a hacer. Es eso lo que me parece que tenemos que hacer entrar con fuerza en nuestras carreras. Porque yo sí creo, porque voy a reivindicar de acá la enorme labor crítica que en Argentina y también en Uruguay hacen muchísimos colegas docentes, que sí, a partir de desarrollar un pensamiento crítico, un análisis histórico, un análisis económico de las prácticas de comunicación, sí han logrado que en general tengamos en nuestras carreras un mapa del poder, un mapa de la comunicación dominante. A veces me parece que no tenemos la contracara que anuncia las posibilidades de la emancipación. Y me parece que este es un grave problema que tenemos que enfrentar. Decía yo entonces que mientras estaba visitando en Uruguay estas experiencias, tuve la oportunidad de recoger ahí otros datos tan significativos como el que di, a mi juicio por lo menos, de los compañeros que están conduciendo esos organismos de comunicación. En la Universidad de la República, por ejemplo, el equipo que lidera Gabriel Caprún y François Graña, dentro, voy a leer porque no me acuerdo de los nombres, del PRODIC, que es el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, están haciendo una investigación supremamente interesante que trata de analizar, que trata de develar de qué manera la ley de medios comunitarios afectó o no al desarrollo de todas estas experiencias alternativas de comunicación, y trata además otra cosa, trata de recoger elementos para ver cómo estos medios pueden desarrollarse a futuro, pueden fortalecerse. También en la Universidad de la República tuve la suerte de estar reunida con un equipo de estudiantes y egresados de Economía, Psicología e Ingeniería, que gracias a los proyectos de extensión que el año pasado convocó para subsidiar la Secretaría de Extensión de la Universidad, están haciendo desde esas carreras un trabajo interesantísimo con 20 radios comunitarias de todo el país, tratando de sistematizar sus experiencias para fortalecer esos procesos. Doy esos dos datos y junto esos datos con muchos que tenemos en nuestro país, porque en Argentina nosotros tenemos una larga trayectoria en varias disciplinas, pero también en nuestras carreras de comunicación, de innumerables proyectos de extensión y de comunicación que trabajan esa articulación entre la academia y los movimientos sociales y las organizaciones sociales que pelean por el derecho a la comunicación, que pelean por constituirse en enunciadores de una palabra pública. Y sin embargo, en nuestro país, donde esta tradición existe hace mucho, yo creo que también estamos viviendo momentos de un nuevo protagonismo de las universidades.